Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, es 19 de noviembre y estás en la mañana del fin de semana de COPE, que hoy viene en clave algo más invernal. No es nada que no se pueda soportar, no se imaginen nada parecido al Polo Norte, aunque algunos se lo quieran vender así, pero como venimos de un otoño con temperaturas por encima de la media, que llegue el frío de forma más o menos repentina, bien entrado ya noviembre, en esta segunda quincena, pues es noticia. Llegan las primeras grandes nevadas de la temporada en los Pirineos, en la cordillera Cantábrica y en la sierra de Guadarrama. Capitales como Burgos, Soria, Teruel han bajado de los 0 grados, que es algo que no extraña porque están más que acostumbrados al frío. Enseguida vamos con todo el lío político y jurídico que sigue generando la Ley de Libertad Sexual. Desde el gobierno, o desde una parte del gobierno, para ser más precisos, nos piden a los medios silencio.
Dejemos de hacernos eco de que las defensas pidan las revisiones como pidieron en su día la absolución y tienen a los clientes condenados, ¿eh? Cuando ellos lo piden, yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres.
Es Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Pide a los medios no informar de los recursos de la ley del solo sí es sí, que es lo último que se les ha ocurrido después de insultar a los jueces y a las víctimas. También silenciamos a las víctimas. Bueno, en medio de todo el ruido, es importante escucharlas, aunque eso incomode a los que han legislado una ley que ya ha provocado 15 reducciones de pena a violadores, excarcelaciones antes de tiempo, y que deja más de un centenar de sentencias que pueden ser revisadas. Que no se preocupe Victoria Rosell, que en esta ocasión no vamos a escuchar a esos abogados de parte que tanto le incomoda a esta juez y subordinada de Irene Montero, no. Pero quiero que Rosell escuche la voz de una de esas mujeres a las que su abogado le ha llamado por teléfono comunicándola que el hombre que la violó va a salir a la calle antes de lo que incluía la sentencia. Gracias, lo va a hacer gracias a la ley del solo sí es sí. A Antonia, su exmarido la violó en 2020 y la justicia le condenó a 13 años y medio de prisión. Escuchó en la radio todo el revuelo que se está montando y las consecuencias que ha provocado los agujeros jurídicos de una norma que obvió todas las advertencias. Llamó a su letrado y le confirmó sus peores presagios. Su violador se puede beneficiar de la reducción de penas. De esos 13 años y medio, solo tendrá que cumplir 11. Antonia contaba a Mediodía COPE que desde que conoció la noticia ha vuelto a tener pesadillas por las noches.
Pero me he visto que no tengo apoyo respecto a los políticos ni las leyes de este país. No he visto arropada. Entonces he vuelto otra vez a tener esas noches sin dormir, esa ansiedad. Revivirlo todo, desde el principio, volver a luchar y yo ya es que no puedo. Yo ya...
Voces como las de Antonia y el resto de mujeres violadas son las que Victoria Rosell no quiere que se escuchen. Por cierto, que Rosell, que es delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, cobra 100.000 euros al año. Es juez y era la propuesta de Podemos para dar el salto como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Esta es la renovación de la justicia que pretenden. Y luego todavía hay alguno que cuestiona que Núñez Feijóo rompiera esas negociaciones. Pero aunque Victoria Rosell no quiere que se informe de los recursos, mujeres como Antonia, mujeres violadas, se dirigen directamente al legislador, que es Irene Montero, que es Pedro Sánchez y que son todos los diputados que en el Congreso dieron su apoyo a la nueva ley.
Pues la verdad es que no hay palabras para decirle nada, solamente que cuando redacten algo, piensen antes, porque ellos tienen hijos, tienen mujeres. Tienen familia. Los demás también tenemos. Este y tenemos nuestros derechos.
Este es el caso de Antonia, pero hay más de un centenar como el suyo que pueden ser revisados con penas a la baja para violadores o abusadores sexuales. La polémica sigue cercando a Irene Montero y a Podemos, que confían en que pase pronto la tormenta, como ha ocurrido con cuestiones graves como la eliminación del delito de sedición, la posible reforma del de malversación o las mentiras y medias verdades en torno al salto masivo de inmigrantes en la bahía de Melilla, en el que murieron 23 personas. Pero lo que tienen hoy es un pulso interno, una guerra sin cuartel. Primero en el ala de Podemos. Yolanda Díaz ha evitado defender directamente a Irene Montero, no ha seguido la senda de insultar a los jueces y se ha limitado a esperar a que el Supremo unifique doctrina.
Que es importante que dejemos trabajar al Supremo y en breves días tendremos algunas respuestas sobre estas cuestiones.
Y como Díaz no apoya a Irene Montero y como Pablo Iglesias cree que la ministra de Igualdad no puede defenderse ella sola, el que sigue siendo líder de Podemos en la sombra ha vuelto a cargar contra la vicepresidenta que él mismo designó con su mano de macho alfa. Iglesias dice que Yolanda Díaz es miserable y cobarde por ponerse de perfil. Lo ha escrito en Twitter, no la cita. No hace falta. Entendemos todos a quién se dirige. Y es una pugna que no se queda ahí. Es a varias bandas. En Podemos miran también al PSOE y creen que les han engañado. Que les dieron su apoyo para que Irene Montero terminara, a la vista está, achicharrándose. Tres jueces en el Consejo de Ministros, tres. Grande Marlaska, Margarita Robles y Pilar Job. Y los tres permitieron que saliera adelante una ley con tremendos agujeros jurídicos. Y luego están las voces socialistas que se atreven a denunciar los ataques de Irene Montero y su equipo a los jueces. No son voces dentro del Consejo de Ministros porque al PSOE, al menos hasta que se aprueben los presupuestos, no le interesa reventar la coalición de gobierno. Eso es así. Cuando estén las listas, cuando estén listas las cuentas, cuando estén aprobadas, cuando haya terminado su tramitación parlamentaria, bueno, ya veremos. De momento, la sangre no va a llegar ni mucho menos al río y esas voces más críticas llegan desde comunidades gobernadas por el PSOE. Es el caso de Castilla-La Mancha. Ya le contó García Page, aquí a Herrera en COPE, las advertencias que habían hecho a esta ley. Advertencias desde su gobierno. Ahora, su consejera de Igualdad, que se llama Blanca Fernández, carga directamente contra la ministra Irene Montero.
Aquí les manifestábamos nuestras dudas, pero un año después yo me reuní con la propia ministra en noviembre de 2021 y se lo pude verbalizar personalmente porque tenía esa preocupación y lamento haber tenido razón.
El problema es que ahora este hijo, en forma de ley, que ha salido rana, parece que no lo ha parido nadie. Pero todos los diputados socialistas de todas las comunidades autónomas, a pesar de las numerosas advertencias del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, todos votaron a favor. Así que ahora que apechuguen. Todo esto en el ámbito de la justicia, que es uno de los pilares de cualquier democracia. Otros la educación. Y atentos a esta advertencia que hace la Real Academia Española, que es noticia por insólita. Es una institución que cuida mucho siempre su neutralidad política. Pero esta vez ha saltado y se suma, al menos difundiendo, se suma a las críticas de un grupo de responsables de las asignaturas de lengua y literatura. Denuncia que la nueva ley educativa del gobierno reduce los contenidos de esta materia hasta el extremo y eso va a tener especial incidencia en la EBAU, que es la antigua selectividad. ¿Por qué? Porque en ese examen habrá una única prueba de madurez académica. Así la llaman. Y fusionan cinco materias. Lengua castellana, lengua cooficial, lengua extranjera, historia y filosofía. Lo reducen a un ejercicio con la mayoría de preguntas tipo test y luego otras tres con un límite en la respuesta de 150 palabras. No vaya a ser que los alumnos se cansen en exceso. Aquí se está castigando la exigencia. El mérito. Con la excusa de priorizar competencias frente a contenidos. Lo han venido advirtiendo asociaciones de padres, también los profesores y ahora la Real Academia de la Lengua. Pierden capacidad de argumentos y de crítica porque no hay un conocimiento profundo de los contenidos. Y no es este un asunto menor, no. ¿Qué dicen en educación? Que la prueba de la EBAU no está completamente definida y que escuchan todas las aportaciones. Otra cosa diferente es que luego las vayan a hacer caso, que con antecedentes como lo de la ley del solo sí es sí, no parecen que vayan a tenerlas en cuenta. Y hoy es la víspera de la inauguración del Mundial de Qatar. Ya saben la última polémica en torno a la falta de libertades que hay en este país y que pasa en esta ocasión por la prohibición de vender cerveza en las inmediaciones de los 8 estadios en los que se van a disputar los partidos. Esto es importante, que la FIFA haya cedido a esto, porque uno de los principales patrocinadores es precisamente una marca internacional de cervezas. El caso es que mañana empieza a andar el Mundial con una selección de Luis Enrique que contaba la mayor en Herrera en Cope. Es capaz de ganar cualquier partido y también es capaz de perder cualquier partido, aunque el rival sea de una entidad mucho menor. En lo futbolístico ya tenemos la primera baja. Es la del valencianista José Luis Gallá por un esguince. Luis Enrique no ha querido esperar, como sí hizo con Busquets, por ejemplo, en la Eurocopa. Y lo último también es el estreno de Luis Enrique como streamer. ¿Qué es esto de el streamer? El streaming. Bueno, esa retransmisión en directo a través de la web en la que el protagonista interactúa con los seguidores. Y aquí Luis Enrique ha tirado de humor.
Luis Padrique, ya me gustaría leer el chat, pero esto va como si fuera Nico Williams. 117.000 espectadores, estos no entran en el Camp Nou todos, ¿no? Luis Enrique, tu hijo Samunique, un gran saludo a Emanuel Amunique.
Bueno, ahora lo que esperamos es que ese buen humor se traslade a los resultados de la selección española de fútbol. Están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Caída
en el precio de la luz, como debería ser habitual en fin de semana, por la baja demanda. Hoy pagamos 56 euros el megavatio hora de media, que es el importe más bajo de lo que llevamos de año. Sigue siendo, eso sí, más del doble que antes de la pandemia.
Sin acuerdo.
Así ha terminado la reunión entre Consejería y Comité por la Huelga Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Comienza el lunes y afectará a los médicos de familia y pediatras de atención primaria. La que sí se ha desconvocado es la de urgencias extrahospitalarias.
Explicaciones.
Las que tendrá que dar Fernando Grande Marlaska en el Congreso el día 30 por el salto masivo a la valla de Melilla. Sucedió en junio y en él murieron 23 personas. Por ahora no se abrirá una comisión de investigación, pero la oposición no descarta apoyarla más adelante.
Sedición.
Su derogación será utilizada por Carles Puigdemont para defender su inmunidad europarlamentaria. Será en la vista del Tribunal General de la Unión Europea del próximo viernes. De esto depende que el expresidente catalán pueda volver a España sin ser detenido.
Nuevo ataque.
En la ciudad ucraniana de Zaporilla con misiles. Entre los escombros podría haber personas atrapadas y mientras continúan los problemas en el suministro eléctrico que sigue afectando a 17 regiones, además de a la capital, a Kiev.
Y Donald Trump.
El fiscal estadounidense ha nombrado un fiscal independiente para investigar al expresidente por el asalto al Capitolio y el traslado de documentos clasificados a su residencia. Esto sucede días después de que confirmara que se presentará a las próximas elecciones presidenciales de 2024.
Llegamos a las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Lo estabas esperando?
Ahora mismo te va a recitar la alineación de España.
Este fin de semana comienza el Mundial de Fútbol 2022.
A partir del 20 de noviembre para flipar.
Este domingo, partido inaugural, Qatar-Ecuador. Y a partir de ahí,
a las 2 hay partido del Mundial y damos todo. A las 5 hay partido del Mundial y damos todo. A las 8 hay partido del Mundial y damos todo.
Desde este domingo, el Mundial de Qatar se vive en COPE. Lo damos todo.
Todos los partidos del Mundial.
Y además, este fin de semana, toda la Liga de Segunda. La Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Tiempo de juego cada día desde las 2 y hasta las 10 de la noche.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
73.782. 7, 3, 7, 8, 2. Serie 80080.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en tienda web y app.
En cheques mágicos que podrás utilizar en próximas compras.
¡Aprovechate!
Solo hoy, cheques mágicos.
En tienda web y app de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre, que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.ceu.es. Te esperamos.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
He escuchado la voz de Antonia, que es una de las víctimas, es una de las damnificadas por la ley del solo sí, sí, perjudicadas por esa ley. El gobierno admite alarma social ante los efectos de esta ley de libertad sexual, pero al tiempo pide prudencia a la espera de que el Tribunal Supremo unifique doctrina. De momento, Pedro Sánchez apuesta por no actuar en caliente. La estrategia del presidente pasa por tratar de ganar tiempo en esta polémica generada por la ley estrella del Ministerio de Igualdad. Ya son al menos 15 casos los que, a causa directa de esta ley, han visto rebajadas sus penas. Entre ellos, pederastas, violadores o acosadores. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El plan de la Moncloa era llegar al fin de semana, llevados por la inercia de la presencia de Pedro Sánchez en el G20 y en Corea del Sur. La crisis abierta por las fisuras de la ley del solo sí es sí ha sacudido a la coalición y ha caldeado el ambiente en el mismo PSOE hasta el punto de que los varones han reclamado al unísono rectificar el texto de una norma que entró en vigor hace un mes. Pero Podemos se ha atrincherado con un proyecto estrella de Irene Montero. Mientras hace aguas la agenda feminista, Sánchez aparece atrapado en una disyuntiva perversa para sus intereses. Si deja la ley como está, transmite inacción. Si la cambia, asume un fracaso y va al choque con los morados. Su decisión por ahora ha sido intentar ganar tiempo. Idéntica estrategia ha desplegado el presidente con ir más allá del borrado de la sedición en la reforma del Código Penal y rebajar la malversación, una demanda de Esquerra que sobresalta los socialistas. Sería terrible, alertan dirigentes, frentes abiertos que dejan a Sánchez en el alambre.
Cierto es que no da abasto el gobierno con las polémicas que arrastra. Esta de la ley del solo sí o sí es la sucesora de la derogación del delito de sedición, del acercamiento a la modificación del delito de malversación o de la polémica por el salto masivo a la valla de Melilla el 24 de junio. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, tendrá que comparecer en el Congreso para explicar la respuesta del gobierno, para explicar también esas imágenes que contradicen su versión y que apuntan a que se produjeron devoluciones en caliente de inmigrantes y que se produjeron también muertes en territorio español. El ministro está citado el 30 de noviembre, aunque por ahora no se va a abrir una comisión de investigación. El Partido Popular no descarta apoyarla más adelante. Alberto Núñez Fijo es el presidente del PP.
Nosotros vamos a pedir explicaciones al ministro de Interior. Si esas explicaciones son clarificadoras, nos daremos por satisfechos. Y en el caso de que se acredite la falsedad del ministro, automáticamente procederemos en consecuencia.
Con todas las polémicas que arrastra el gobierno en medio de la derogación del delito de sedición, de acercarse a la modificación del de malversación, tenemos CIS del socialista José Félix Tezanos, y lo ha vuelto a hacer, sí. Nos ha vuelto a regalar otra encuesta pasada por su particular cocina, en la que nos sorprende que el PSOE vuelva a estar en cabeza. No solo eso, volvería a ganar las elecciones generales de producirse mañana mismo. E incluso, si la comparamos con el anterior barómetro del CIS, el PSOE aumenta su ventaja con el PP, en este caso 5,5 puntos. Primer barómetro mensual del CIS después de que el PSOE y PP rompiera las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, Maribel Sánchez.
Un sondeo que vuelve a castigar al Partido Popular, situándolo 5,5 puntos por debajo del PSOE, al que le da un 32,7% de intención de voto justo después de que rompieran las negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Fue a raíz de que Pedro Sánchez anunciara que se iba a derogar el delito de sedición que le reclamaban los independentistas catalanes. Aunque esta polémica no se recoge ni con pregunta directa ni indirecta en este barómetro, y tampoco piden a los encuestados que se pronuncien sobre el asalto a la valla de Melilla. Además, Tezanos da como gran beneficiado del sondeo de noviembre a Vox, que sube cerca de 1,5 puntos, aunque se mantiene por debajo de la tercera posición que ocupa Unidas Podemos.
No hay que dejar de mirar tampoco a Ucrania. Se cumplen 269 días de la invasión rusa cuando Estados Unidos sigue presionando para una posible negociación. Desde Washington apuntan a que el diálogo depende de si Zelensky accede a sentarse con Putin. Que ahora mismo está la piedra en su tejado, dicen. Es algo que explicaba aquí en la mañana del fin de semana, hace unos minutos, desde Moscú, Ricardo Marquina.
De Ucrania sabemos muy bien lo que quiere, de Rusia no. Nunca ha dicho cuáles son sus deseos de esta llamada operación militar especial. Pero sí que vemos que hay una presión internacional sobre Ucrania, especialmente de Estados Unidos y Europa, que desean que esto acabe lo antes posible. Y por parte de los socios, los pocos que le quedan a Rusia, muy especialmente China e India, ambos países están bajo presión para sentarse a la mesa. Pero claro, Kiev ahora mismo se ve ganadora. Ha conseguido empujar a los rusos para atrás. Entonces ahora pues Kiev se siente que tiene ese momento que debe aprovechar para recuperar cuanto más mejor. Con lo cual, aunque esté sometida a presión para negociar, pensar que va a dejar pasar este momento de recuperar su terreno pues parece complicado.
En medio de ese debate sobre si está más cerca la posibilidad de una negociación sobre quién tiene que ceder para sentarse a la mesa de quién, siguen los ataques y los misiles rusos han vuelto a sembrar el caos en Zaporilla. Ha sucedido en una planta industrial donde se ha producido un incendio. Horas antes se producía en la zona de otro ataque que dejaba 9 muertos. En el punto de mira de Moscú siguen las infraestructuras energéticas. Cerca de 17 regiones ucranianas tienen problemas de suministro, en especial el entorno de Kiev y de Odessa, con las primeras nevadas en hospitales y edificios públicos. Están utilizando generadores para tener calefacción. La guerra en Ucrania que sigue disparando los precios en toda Europa. Sin embargo, estas últimas semanas la factura de la luz nos está dando un respiro. De hecho, este sábado tenemos una nota positiva para nuestros bolsillos. Hoy el precio de la luz baja hasta los 56 euros el megavatio hora. Esto se debe fundamentalmente a la mayor generación de las renovables. Es el registro más bajo en los últimos 17 meses desde el inicio de la crisis energética. Marta Ruiz.
El fuerte recorte del precio de la luz se explica por tres factores. El primero, la importante aportación de las renovables, que son más baratas a la producción energética. El segundo, el moderado precio del gas, por debajo de los 53 euros el megavatio hora, el MIBGAS, el de referencia en España. Y tercer factor, la caída de la demanda por el fin de semana. Así, el precio medio en el mercado mayorista registra su nivel más bajo desde la aplicación del mecanismo ibérico, 56 euros de precio medio el megavatio hora, con una compensación por el tope del gas que suma 4 días en negativo. Así, en lo que llevamos de mes, el precio de la luz en el mercado mayorista está en los 126 euros el megavatio hora, es un 23% menos que en octubre y un 34% menos que hace un año, pero sigue siendo más del doble que antes de la pandemia.
Precisamente la búsqueda de la eficiencia energética con el objetivo de lograr el menor gasto posible es una carrera a la que se están sumando tanto empresas como particulares. No hace falta que te expliquemos a ti demasiados trucos energéticos. Los pones en práctica día a día. Las casas pasivas, esas viviendas que se benefician del entorno para generar su propia energía, pueden llegar a ahorrar más del 70% de consumo energético. Claudia Cid.
El uso de placas solares, el aislamiento térmico, un sistema de ventilación mecánica y una buena orientación son algunos de los principios sobre los que se construyen este tipo de viviendas. Concha vive en una de ellas y la factura energética no supera los 100 euros mensuales.
En el año 2021, que es cuando empezó esa subida loca de la electricidad, pues ahí fueron 1.300 euros todo el año. Aún así, cuando ahora lo comparo con compañeros, ¿no?, que igual pagan 300 y 400 euros al mes, pues yo todavía pago 100.
Su coste es un 10% superior al de una vivienda convencional, pero en 7 años la inversión está amortizada. Además del confort térmico, este tipo de inmuebles son beneficiosos para la salud.
Lo que es el confort de la vivienda, la mejora en enfermedades respiratorias, mejoras en el descanso, con una ventilación que está permanentemente funcionando, siempre tenemos ese ambiente controlado, con lo cual, evidentemente, no solamente ahorro energético.
Los expertos aseguran que en un futuro todas las viviendas se van a ir rehabilitando en favor de la eficiencia energética.
Y hoy sábado, Twitter vuelve a ser protagonista. Los planes de su nuevo dueño, el multimillonario Elon Musk, han dejado en la cuerda floja la red social. Las oficinas han cerrado, en principio, hasta el lunes. Será 21 de noviembre. Ya han prohibido el acceso a la comunicación interna de la compañía. ¿Qué ha pasado? Pues que cientos de empleados han decidido abandonar en masa sus puestos de trabajo ante los planes de Elon Musk, que pasaban por ampliar jornadas, incluyendo noches enteras y hacer horas extra casi obligatorias. Buscamos ya la última hora de lo que está pasando con Twitter, con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Cientos de trabajadores de Twitter se han negado a firmar el compromiso, el ultimátum que les exigía el nuevo propietario de la red social, Elon Musk, para que prolongaran su horario de trabajo. Bajas voluntarias con 3 meses de sueldo que, según muchos de estos trabajadores, ponen en peligro la viabilidad de Twitter. Siempre, según ex trabajadores, hay algunos departamentos de la empresa que se han quedado con 3, 2 o 1 trabajador, incluso sin ninguno. Musk ordenaba el cierre de las oficinas de Twitter, pero en una serie de correos electrónicos durante la jornada de ayer pedía a ingenieros de software de la empresa que se presentasen en los locales de la compañía en San Francisco, incluso que si se encontraban en otras ciudades, volaran hasta San Francisco. Entre los que se negaron a firmar el ultimátum se encuentra la mitad del departamento que se encarga de detectar información falsa, spam, cuentas falsas e impersonaciones. Se calcula que la plantilla de Twitter, tras los despidos y los abandonos, se cifra ahora mismo entre 2.000 y 2.500 empleados, frente a los 7.500 de hace un mes, cuando Elon Musk se hizo con la red social.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en el Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
El Yeti ha tenido otro día horroroso. Pobrecillo.
Por eso, al descubrir hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon, se regaló un secador de pelo que da volumen y le deja el pelo sedoso. Le queda fabuloso. Te ves bien, peludín. Consigue hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 28 de noviembre. Más información en amazon.es.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
¿Se está moderando el precio del aceite de oliva?
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Momento de darte la bienvenida a la mañana del fin de semana de COPE, si te incorporas a esta hora. Momento también de abrigarte un poco más, si es que vas a salir en la calle, sin estridencia, sin excesos. Va a hacer un poco más de frío, tampoco alarmemos. Nada que sea raro para la fecha en la que nos encontramos. Y esta semana te voy a hablar de natalidad, porque esta semana la ONU ha anunciado que nuestro planeta ha llegado a los 8.000 millones de habitantes. Somos 8.000 millones en el mundo. El encargado de cambiar la cifra ha sido Damián, que es un bebé de la República Dominicana que pasará a la historia por ser el protagonista del cambio de las cifras de la humanidad. Pero ¿a qué mundo llega el pequeño Damián? ¿Cuáles son los retos demográficos a los que se enfrenta nuestro planeta? Según Jesús Sánchez Barricarte, catedrático experto en demografía de la Universidad Carlos III, este crecimiento podría estar llegando a su fin.
El verdadero problema son las previsiones que hace Naciones Unidas para las próximas décadas, en el que, bueno, la población va a seguir aumentando, pero aproximadamente el 2070, 2080, la población va a disminuir. Ese es el gravísimo problema desde mi punto de vista.
Unas desigualdades que se observan sobre todo en Europa. ¿Pero por qué te hablo de esto? Pues porque al mismo tiempo que la Tierra llegaba a esa cifra récord, el Instituto Nacional de Estadística publicaba un dato nefasto. El pasado 2021 ha sido el año con la natalidad más baja en nuestro país desde que existen registros. De hecho, desde 2015, España sufre pérdidas de población porque cada vez hay menos nacimientos y la mortalidad es más elevada. Lo cierto es que las cifras del curso anterior son preocupantes. Murieron más de 450.000 personas, la segunda cifra más alta de muertes desde que se tienen datos, y solo nacieron 113.000 niños. Algo a lo que, según Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU, vamos a tener que acostumbrarnos.
Y cada año va a haber un deterioro, va a haber un menor número que el anterior, porque como hace 25, 30, 40 años cada año nacían menos mujeres, pues ahora, trasladado a presente, pues eso significa que por esa parte los nacimientos tenderían a seguir decreciendo.
Bueno, hay tasas de natalidad deterioradas, bajas, todas las provincias en torno a la media del país, salvo Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que aumentan ligeramente el dato. Sin embargo, Alejandro Macarrón nos habla en concreto del peligro que corre una de nuestras comunidades autónomas.
Es Canarias, porque ahora mismo es el mínimo español y europeo. Canarias era un sitio con una tasa de hijos por mujer de las más altas de España hace 45 años, 50 años, y ahora pues está exactamente a la cola.
Un dato, España es el país de la Unión Europea con menos ayudas a la natalidad y a la familia. Más noticias en este sábado con Sandra Senjo. La delegada del Gobierno contra la violencia de género pide a los medios de comunicación que no informen sobre la ley del solo sí es sí.
Mientras la oposición exige responsabilidades, desde Moncloa acusan al PP de usar de forma partidaria a las víctimas. El Gobierno admite la alarma social, pero pide prudencia a la espera de que se pronuncie el Supremo. Esta ley estrella del Ministerio de Igualdad ya ha provocado que en al menos 15 casos de violadores, pederastas y agresores sexuales se hayan rebajado sus penas de prisión.
En Ucrania siguen los ataques con misiles en la ciudad de Zaporizhia.
El último que ha sucedido en una planta industrial donde se ha producido un incendio y entre los escombros podría haber personas atrapadas. Continúan también los combates en la zona este del país, además de los problemas en el suministro eléctrico en cerca de 17 regiones ucranianas, también en la capital.
Y en la Comunidad de Madrid se mantiene el paro a partir del lunes de médicos de familia y pediatras de atención primaria.
entre la consejería y el comité de huelga en la reunión de las últimas horas. No ha habido, por lo tanto, acuerdo. Sí que se ha logrado desconvocar la huelga activa desde hace casi dos semanas en las urgencias extrahospitalarias.
Y el seleccionador Luis Enrique se estrena como streamer Dani Seseña.
El seleccionador nacional realizó ayer su primer stream en el que habló de sus favoritas al Mundial, sus sensaciones y sobre todo de la dolorosa baja de José Luis Gallá.
Hoy le he tenido que decir a un jugador como José Gallá, bueno, que tenía que abandonar la concentración debido a su lesión, que es una lesión no demasiado grave, pero que con la inmediatez de los partidos y del Mundial implica tener que tomar muchos riesgos.
El lateral del Barcelona, Alejandro Valde, será quien sustituya al futbolista del Valencia y lo hará desde hoy cuando se espera que llegue a Qatar y se incorpore a la concentración. La selección además completó ayer su primera sesión de entrenamiento en las instalaciones de la Universidad de Qatar. Otras selecciones también ultiman sus preparativos para este Mundial con amistosos. Serbia venció a Bahrein, Camerún empató con Panamá y Bélgica perdió con Egipto. La selección española sub-21, por su parte, se impuso a Japón en un amistoso disputado en la Cartuja. Por 2-0, los autores de los goles fueron Beñat Turrientes y Manu Sánchez. En segunda división arrancó ayer la jornada 16 con la goleada del Granada al Albacete. Hoy se juegan cuatro partidos más. En la Euroliga de baloncesto perdió Baskonia frente a Mónaco y en Fórmula 1 Max Verstappen fue el más rápido de los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi.
A las 8 menos 25, 7 menos 25 en Canarias, vamos con el repaso de las principales portadas de los periódicos de este sábado. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
Hola Antonio, buenos días.
Bueno, la práctica totalidad de los periódicos abre hoy con las consecuencias de la ley del solo sí es sí.
De hecho, solo El País relega el asunto a un pequeño recuadro de su portada. En ABC, Igualdad pide a los medios no informar de los recursos de la ley del solo sí es sí. Se hace eco este periódico de las polémicas declaraciones contra la libertad de prensa de la delegada contra la violencia de género, Victoria Rosell. En El Mundo, por su parte, se centran en las tensiones que está generando este asunto en Podemos. La frustración del solo sí es sí amenaza con reventar el partido, dicen en su portada. En esta misma línea, La Vanguardia recuerda en su portada de hoy cómo ayer Pablo Iglesias estalló contra Yolanda Díaz. Ponerse de perfil es miserable y cobarde. Por último, La Razón recuerda este sábado en su portada que los jueces elevan un 600% su formación en materia de género.
¿Qué cuentan, Guillermo, los periódicos sobre las críticas de la Real Academia de la Lengua a la propuesta de la nueva selectividad?
La RAE carga contra la nueva EBAU por reducir los contenidos de lengua, titula ABC, que explica las razones de la academia. Cree que el examen limita la capacidad crítica al tratarse de 25 preguntas tipo test y textos de 150 palabras como máximo. También El Mundo se hace eco de la protesta de la RAE. La academia ha roto su neutralidad política, dice, y se ha rebelado contra la ministra Pilar Alegría por reducir los contenidos de lengua y literatura en su propuesta de reformar la selectividad.
Y luego mucho también sobre el Mundial de Qatar.
Bueno, pues sí. El Mundo entra en el cuartel general de la selección, por ejemplo, y le dedica su portada este sábado. Foto además para Luis Enrique durante su retransmisión en vivo de ayer. En El País, Valde, otro novato para la Roja. También en La Razón cuentan la llamada del lateral del Barça de 19 años por el lesionado Gallá. En la portada de La Razón, por cierto, también hay espacio para el reverso oscuro, podríamos decir, de este Mundial. 12 obreros muertos por día desde que Qatar fue elegida en 2010 sede del Mundial. Será, sin duda, como resume La Vanguardia en su portada, un mundial de contrastes.
Luego ampliamos, 7:37. Es noticia Twitter, es noticia Facebook, también Amazon. En la mañana del fin de semana de COPE nos adentramos en el mundo de las empresas tecnológicas. Nos preguntamos qué está pasando con los gigantes de este sector que no paran de anunciar despidos masivos. Uno de ellos, Twitter, sorprendía hace un par de semanas con un ajuste de la mitad de su plantilla. Pero es que esta semana ha ordenado el cierre de sus oficinas por la renuncia masiva de sus trabajadores que no están dispuestos a aceptar las nuevas condiciones laborales que pretende implantar el nuevo dueño de la compañía, el magnate Elon Musk. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues sí, Elon Musk había pedido a sus trabajadores que se comprometieran a trabajar de manera extremadamente dura y que lo hicieran antes de las 5 de la tarde del pasado jueves. Llegó ese reguero de renuncias y a partir de ahí pues tenemos las oficinas cerradas. entradas de esta compañía hasta el próximo día 21. Y además no paran de perder anunciantes los de Twitter y usuarios también de esta red social ante el miedo de que se extinga de manera definitiva, ¿no?, esta compañía. El punto de partida, Antonio, lo decías tú, ¿no?, fue ese anuncio de hace un par de semanas con el que Twitter comunicaba el despido de 7.500 trabajadores. Esta semana Amazon también anunciaba el mayor ajuste de personal de su historia. Según el New York Times, los despidos podrían afectar a 10.000 trabajadores, y antes de Amazon y de Twitter fue Meta, o sea Facebook, con el recorte de 11.000 empleados. Solo en lo que va de año, las tecnológicas, Antonio, han perdido hasta 60.000 ocupados en los Estados Unidos. Es evidente que durante la pandemia lo digital pues cobró mucha fuerza por razones obvias. El confinamiento nos obligó a tirar de la tecnología para suplir la imposibilidad de tener ese contacto social, ¿no? Pero la pregunta que nos hacemos es si lo que están viviendo las tecnológicas ahora mismo es un ajuste natural o estamos ante algo más. En España, hay que recordar, más de 500.000 de personas trabajan en el sector de las TICs, las tecnologías de la comunicación y de la información.
Bueno, sin duda es alguna, sí, es un tema que afecta a los empleados y también a todos los usuarios de esas redes sociales. Luis Garbía es director del máster en riesgos financieros de Comillas y Cadec. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Pues buenos días, Antonio. Encantado, Marta. Qué bien lo habéis explicado todo.
Bueno, muchas gracias. Y gracias por estar en la mañana del fin de semana. ¿Hay algo más detrás de estos despidos? ¿Es un simple ajuste del mercado o algo más?
Sí, hay que sacar el bisturí e ir caso por caso. En general, la foto que ha explicado Marta es perfecta. Durante la pandemia, por ejemplo, Netflix, todos empezamos a ver series online. El valor de Netflix se infló y después de la pandemia, como es lógico, el valor de Netflix baja. Además, si subimos los tipos de interés, no es lo mismo crecer con tipos de interés cero que crecer cuando los tipos de interés suben. Digamos que los tipos de interés a cero, tanto para Twitter como Amazon como Facebook, ha sido un poquito de droga que les ha ayudado a aguantar mejor en tiempos de gran bonanza.
Iban dopados, ¿no?
Iban absolutamente dopados. Y respondiendo a la pregunta, en principio hay un punto de ajuste. Lo que pasa es que no es lo mismo la situación de Twitter, donde Elon Musk pagó antes de que empezaran a subir los tipos de interés, o se comprometió a pagar, porque luego ha sido discutido, 44.000 millones de dólares por una empresa que está por ver si vale lo que pagó en su momento. Y en cuanto ha entrado Elon Musk, ha entrado como un elefante en una cacharrería, y él mismo intentando, pues un elefante en una cacharrería, al final acaba rompiendo más cosas que arregla. Y yo creo, es pronto para decirlo, pero que Twitter probablemente esté, no sé si herida de muerte, pero difícilmente se va a poder recuperar del momento por el que está pasando. En cambio, Facebook ya tenía problemas hace un año antes del cambio de nombre, se cayó WhatsApp, y en el año que llevamos, Facebook ha perdido un 60% del valor. Facebook está despidiendo al 13% de su plantilla. Y por otro lado, Amazon, Jeff Bezos se sube al tren. Jeff Bezos emplea a más de 1 millón de personas en todo el mundo. Jeff Bezos vendió mucho más durante la pandemia, y esto es para Amazon, un pequeño ajuste que apenas representa el 1% de toda su plantilla. Por lo tanto, no es lo mismo esta situación para Twitter que para Facebook, que está en una tierra de nadie, que nadie sabe, que para Amazon, que hoy por hoy para Amazon esta situación no representa ningún problema.
Estamos hablando entonces, profesor, de un cambio de contexto que ha obligado pues a estas compañías de alguna manera a afrontar esos ajustes, aunque hay diferencias en función, ¿no?, de la naturaleza de las mismas. Pero nos preguntamos, ¿no?, estamos en un momento de desaceleración económica, de vacas flacas, se opta por esa herramienta más sencilla, que es la del despido, recortar la plantilla y de esa manera, bueno, pues reducir esos costes cuando los ingresos no son los que eran en momentos de bonanza. Pero ¿se pueden arrepentir estas compañías de la decisión? Es decir, ¿van a poder volver a captar ese talento cuando pase el bache? Estamos viendo ahora mismo cómo en Twitter se están marchando los trabajadores ahora ya de manera voluntaria porque no quieren someterse pues a esa explotación, básicamente, que había anunciado Elon Musk. Entonces, ¿se pueden arrepentir de esta decisión? ¿Será fácil volver a atraer ese talento?
Elon Musk, sin duda, ya está arrepentido. Elon Musk, si pudiera volver atrás, por un lado no compraría Twitter, pero si pudiera volver atrás no actuaría con la dureza que ha actuado, porque además hace un par de días podíamos pensarlo, es el mercado, Elon Musk ha comprado Twitter, pero es que también los trabajadores participan de ese mercado y voluntariamente se han ido, y al final no tiene sentido maltratar a la gente. Y Elon Musk lo que ha hecho es directamente maltratar a los trabajadores. Facebook, la carta que ha mandado ha sido la carta que ha mandado a los trabajadores que despedía, en teoría tenía un poquito más de cariño, pero la realidad es que ha cortado un 10% y muchos trabajadores hasta el día del despido no sabían si les iban a despedir o no. A mí cada vez más esta gestión de despidos me recuerda más a la banca clásica, que son empresas donde se ganaba mucho dinero, pero de repente un día aparecía alguien de seguridad, te decía, vas a tu sitio, coges las cosas, las metes en una caja y te vas, sin poder ni siquiera encender el ordenador. Y en cambio, Amazon, yo creo que aunque en general de las tres compañías sea la que más dinero gana, la que puede tener más problemas éticos globales, es la que está haciendo las cosas con un poquito más de cuidado y de cariño. Yo creo que han venido tiempos de bonanza, han crecido sin importarles mucho el tema laboral y ahora están decreciendo al mismo ritmo. Sin duda, Marta, necesitamos una economía más humana. Y esto de Silicon Valley es un paso en una evolución que yo creo que como paso en una evolución está bien, pero ya empieza a tocar su fin, porque no podemos seguir funcionando con este modelo absolutamente demencial.
Bueno, pues hemos hecho bien en sacar el bisturí, en diseccionar caso por caso. No tiene que ver nada lo de Amazon con lo de Twitter, ni lo de Twitter con lo de Facebook, pero con un denominador común, y son un ajuste masivo en sus plantillas y un despido, un recorte de 11.000 empleos. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Y me quedo con ese titular: Twitter está herido de muerte. Y las próximas horas, los próximos días van a ser fundamentales para determinar el futuro de esta red social. Luis Garbía, director del Máster en Riesgos Financieros de Comillas y CADE. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un verdadero placer y un abrazo. Antonio, Marta, encantado.
Lo mismo. Bueno, Marta, yo de momento soy de los que aguanto, resisto solo con Twitter. Sí, es la única también red social, sí, que ha conseguido retenerme, y eso que tengo alguno a mi alrededor que prácticamente cada día me da la turra con que me haga de Instagram. Bueno, de momento yo resisto.
A mí me pasa
a ver
lo mismo,
el futuro,
Antonio,
que nos depara Twitter.
Eso me pasa. Eso me pasa a mí lo mismo, pero bueno, veremos a ver, porque a lo mejor tenemos que mudarnos. Tenemos que hacer esa migración hacia otra red social.
Venga, buen fin de semana, Marta.
Un abrazo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en el Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
Ponemos rumbo a las 8 en la mañana del fin de semana de COPE, momento reservado para el cine. Antes de revisar los estrenos de esta semana, peliculón anoche en 13, en Classic, el programa de José Luis García, es una película de 1944, lo que confirma que ya en los años 40 se hacía cine en España. Disfrutamos anoche del Clavo, dirigido por Rafael Gil, con Amparo Ribelles, con Rafael Durán, en un fantástico melodrama. 80 años después del estreno del Clavo, tenemos otras novedades que llegan este fin de semana a la cartelera y que se ha visto ya. Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, me alegra que empiece por el Clavo, porque es una obra maestra, es buenísimo. El arranque es de las cosas más parecidas a Hitchcock que se ha hecho en España, es magistral. Yo la pongo, a veces la he puesto en Historia del Cine, para hablar de cómo se hace un arranque que sea absolutamente intriga total y que te cuenta todo a base de símbolos. Es magnífica el Clavo, o sea, que ayer le sacó un jugo José Luis García, claro, y sus muchachos, enorme.
brillantísima. Nos llevas en primer lugar a Inglaterra. Es una historia basada en hechos reales con las peripecias de un supuesto golfista inglés. La primera propuesta se llama El Gran Maurice.
Yo no escogí el golf, más bien el golf me escogió a mí. Era el destino.
Pero si nunca has jugado al golf.
Bueno, la práctica lleva a la perfección.
Aquí pone profesional, ¿estás seguro?
Aquí pone profesional, ¿estás seguro? O sea, no había jugado en su vida al golf. Era un tío que manejaba una grúa y que le hacía ilusión jugar al
Trabajaba
golf.
Trabajaba en los astilleros, ¿no?
Claro, sí. Entonces de pronto le da la venada y se apunta al Open de Inglaterra. Pero es que no había cogido un palo en su vida. Y entonces
como yo,
por una serie de circunstancias pasa. Y entonces, claro, si no eres el mejor, ser el peor es lo más noticiable, ¿no? Porque es que lo hace tan mal que bate todos los récords de lo mal que se ha hecho todo. Entonces todo el mundo le entrevista. ¿Y qué pasa? Que claro, intentan pararle los pies, pero él se disfraza, presenta otra documentación como francés en otros torneos y acaba convirtiéndose, como le llamaban, a este tal Maurice Flitcroft, que es totalmente histórico, el fantasma del Open, porque aparecía con diversas personalidades y siempre lo hacía fatal, ¿no? Porque, bueno, pues es una historia enormemente entrañable de un tal Craig Roberts, que hizo ya Belleza Eterna. Es un actor, con lo cual dirige muy bien a los actores, y los actores son Mark Rylance, que era el espía ruso de Puente de los Espías, ganó el Oscar con aquella interpretación y descubrimos a un actor sensacional. Su mujer es Sally Hawkins, tienen dos hijos, ella tiene una hija de un matrimonio anterior, un hijo, pero tienen dos gemelos que bailan, también es una especie de familia grata, encantadora, es una delicia de película, y como la semana pasada, si te acuerdas, te traje un montón de tragedias y dramones, pues hoy he empezado, digo, mira, en esta farsa cine social, es un cóctel de todo, está muy bien, aparece, por cierto, Severiano Ballesteros, o sea, al que le guste el golf, que esté atento, y está muy bien, super British, y con esta música de Isabel Walbert Bridge, que está muy bien también. O sea, una buena propuesta, desde luego, para este fin de semana. El Gran Maurice.
Mira, otra propuesta para todos los públicos. No eres ajeno, Jero, que la próxima semana nos vamos a situar justo a un mes de la Navidad.
Claro, no.
Y de aquí a esa fecha, pues se van a ir sucediendo los estrenos de temática navideña, como Reyes contra Santa.
¡Feliz Navidad!
Canta mañanas.
Siempre le han tenido envidia.
Porque su trineo huele.
¿Envidia de qué?
Que Santa nos ha robado la cabalgata.
¡Oh, oh, 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 oh! Te juro que esto no va a quedar así.
Bueno, es una gozada que haya series familiares. Se ve que ha levantado la veda Santiago Segura, y ahora le sigue Paco Caballero, que ha hecho comedietas y tal. A mí no me gustaba mucho, perdiendo al este, pero esta la queda muy bien porque es muy imaginativa, ¿no? Son los tres reyes magos, al principio te cuentan toda la historia, el nacimiento del niño Jesús en Belén, los tres reyes magos y tal, que son los auténticos adoradores del niño, y luego todas las demás criaturas que han ido surgiendo en todo el mundo, que por cierto se agrupan en la Chusma, que es el Comité de Hermandades Universales de Seres Mágicos y Asombrosos, donde está, por ejemplo, el Olenchero, o este personaje catalán, que yo no lo conocía, que caga regalos. Sí, yo no lo conocía. Pues eso, aparece ahí. Está muy divertido, porque además es Carra Elejalde, que es de morirse de risa, hace de Melchor. El negro es Baltasar, Matías Yannick, está muy bien, pero luego está David Verdaguer, que es Gaspar, que es el que está en medio, al que nunca le hace caso a nadie, y que está genial. Este es un actor que ha ganado, yo creo que ha ganado el Goya también, el premio de Círculos de Cinematográficos, haciendo de profesor, muy bueno en Todos para Uno, y que me dijo una cosa genial, me citó a Ramón Gómez de la Serna, que decirte un actor a Ramón Gómez de la Serna tiene gracia. Dice, ¿el más difícil, el drama o la comedia? Me dice, mira, a mí una cebolla me puede hacer llorar. No hay ninguna legumbre, ni verdura, ni fruta que te haga reír. Es mucho más difícil la comedia, está muy bien, es divertida. Pisa terreno peleón, como te puedes imaginar, pero sale bastante airoso. Y creo que es una buena propuesta de ritmo, de buen humor, para estas Navidades.
Bueno, a partir de ahora, ya decimos, claro. Se van a suceder los estrenos con temática navideña. Lo siguiente es lo has llamado como drama iniciático, una notable aguafuerte de una bella amistad interracial. Es Armageddon Time.
Solo quieres que sea como tú.
Quiero que seas mucho mejor que yo. Pero la vida es injusta. Hay que estar agradecido cuando tienes un poco de ventaja. Aprovechas la suerte que has tenido y no miras atrás.
Bueno, es una película de James Gray, que es el que hizo La otra cara del Truman, Ad Astra, ambientada en el Queens de los años 80. Es una historia de amistad entre un chaval judío que le encanta dibujar. Yo creo que es muy autobiográfico del propio director. Y un chaval afroamericano problemático con familia desestructurada. Claro, la madre es Anne Hathaway, que está un poco deprimida. El abuelo está genial. El abuelo Aaron es Anthony Hopkins, que está genial. ¿Qué pasa? Que el guión se pierde un poco. Es una pena. Podría ser una película de las que optase a bastantes Oscars y se queda un poco corto. Es interesante también por la crítica al clasismo, al racismo en los años 90. Y luego también es muy anti-Reagan e indirectamente y no tan indirectamente anti-Trump. Pues aparece un personaje que era un, no sé si el padre o un tío de Trump. Y en fin, aprovechan. Estamos en época preelectoral, como sabes, y las pelis también lanzan sus dardos, ¿no? Es una pena. O sea, no redondea, pero es interesante.
Venga, la siguiente tiene como protagonista una chica de 14 años, se llama Carla, y es una peli de Pilar Palomero en la que indaga en la maternidad adolescente. El título, La Maternal.
La puntualidad, la higiene, el respeto.
¿Y el resto? ¿Otras chicas?
Duele mucho, padres.
Carla es el peor dolor que existe en el mundo.
No dejes que nadie te haga sentir inferior, ¿me oyes?
Bueno, esta hizo Las Niñas, ganó el Goya con esa película, ahora sigue con esa temática. Esta directora zaragozana es bastante buena. Ella, la niña, que se llama Carla Quílez, que debe tener 14 años como la protagonista, ganó el premio a la mejor interpretación protagonista en San Sebastián, y es una niña que se queda embarazada con 14 años y va a un centro de acogida, vamos, donde la ayudan, la madre se va bien con la madre, no tiene padre y tal, en fin, típica historia. Trazada con gran dureza, con muchísima autenticidad, muy interesante, típica película de Cineforum, y que puede tener opciones, claro, en todos los premios. Lo que pasa es que como este año el nivel está tan alto, vaya usted a saber, porque además es muy inteligente Pilar Palomero, oxigena un poco con cosas divertidas, la amistad preciosa entre las muchachas que hay ahí, que están las pobres, pues eso, no están preparadas para ser madres ni para casi nada, ¿no?
Con 14 años no estás preparada, claro, para ser madre, sin duda alguna. Bueno, venga, ya hemos contado El Clavo anoche en Classics en 13, otras películas en 13. Mañana domingo a las 6:15, El Día de los Tramposos.
Bueno, es de Joseph L. Mankiewicz, el de Valdesnudo, que aquí hace un western un
Douglas,
poco...
con Harry Fonda.
Claro, fíjate tú, o sea, ya está, esa es la apuesta más interesante de un domingo también en el que tenemos Don R.Q.R., que es muy divertida, y las que tienen que servir también, con Concha Velasco. Y luego, el domingo también por la mañana, Ladrón de Bagdad, que es un clásico, estamos poniendo por las mañanas unas películas estupendas, y el sábado, hoy mismo, tres películas al mediodía... y por la tarde, bastante interesante, de aventuras fantásticas.
No vamos a poner nosotros como Don R.Q.R., tan cansinos, tan pesados. Aquí lo dejamos en todo lo alto. Jerónimo, José Martín, que tengas buen fin de semana.
Un igualmente, abrazo. Un abrazo enorme. Was a gambling man, learned at the age of 8 how to deal. A crooked straight there. Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900 121 121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Con Holaluz, ahora la luz eres tú. Porque con Holaluz puedes instalar placas en tu segunda residencia, dejar tu factura a 0 euros y con lo que te sobra pagar parte de la factura de tu vivienda habitual. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Holaluz.
Yo, Goyo Jiménez, como experto en asuntos americanos, te diré que no hay nada más americano que el Black Friday. Y si tú, como yo, eres más de aquí que la tortilla de patatas, pásate a Yastel, que te dan fibra y móvil por $39.95 todo el año. Y no una promo de un Friday in November, que luego sube a los 3 meses. Venga, llama al 1510, call.
Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse. con una única condición: que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Partidazo, programa de radio, buena compañía, tu familia, tus amigos, ¡tiempo de juego!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.